Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 del Tercer Hilo Podcast, un podcast que es para matrimonios, para parejas, y hoy estoy al lado de mi esposa Laura, y bienvenidos.
Es un gusto tenerlos acá escuchando este podcast que hemos preparado para ustedes, este episodio de manera muy especial, y una dirección que Dios nos entregó fue hablar sobre las prioridades. Y es un tema en el cual muchas veces caemos en desórdenes. Y a través de todo este episodio vamos a tocar una a una de las prioridades y el orden en el cual debemos llevarlas para tener un balance correcto y conforme a lo que Dios nos propone en las Escrituras.
Pero antes de que iniciemos, si esta es tu primera vez escuchando este podcast, los invitamos a que vayan a los primeros episodios, que están muy chéveres y sobre todo son muy enriquecedores para ustedes.
Perfecto, entonces arranquemos con la primera prioridad en nuestro listado y es obviamente Dios. Él nos enseñó que Él es lo más importante y debe ocupar ese primer lugar en nuestro matrimonio.
No se sientan mal si no saben las prioridades como son y mucho menos el orden en las que estas deben de ir. Muchas veces por las situaciones de la vida, la forma en cómo nos criaron, no nos permiten entenderlo, mucho menos saberlo. Pero hoy les contamos que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro matrimonio, vamos a encontrar la base sólida sobre la cual construirlo. Nos ayuda a tener una perspectiva correcta y a buscar su guía en cada decisión que tomamos.
Y hay algo muy importante acá, y es cuando Dios está en el primer lugar, Él siempre nos da esa sabiduría y esa fortaleza para enfrentar los desafíos como pareja. Y yo quiero decirte algo, mi vida, yo creo que es muy claro cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar como personas y como matrimonio, cómo se refleja esto en nuestra manera de vivir y de pensar. Y sobre todo, esa manera de pensar sobre el matrimonio. Cuando Dios es el primer lugar, es muy claro para nosotros cómo debemos obrar. Y buscamos todo el tiempo agradarle a Dios. Entonces yo creo que es claro que todos lo tengamos que, o es muy importante. Entonces creo que es muy importante que lo tengamos presente y que, aunque creo que muchas personas lo sabemos, debemos cuidar que así sea, ¿cierto? Uh-huh. No solamente es decir que Dios es lo más importante para nuestra vida y está en el primer lugar, sino también que eso sea evidente.
Y hay algo curioso en mi vida y es que nuestra relación con Dios influye en el resto de las prioridades. Por eso en Mateo 6 nos invita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia.
Es evidente que debemos ponerlo siempre en el primer lugar. De ahí todo va a fluir de la manera en cómo Él ha soñado.
Así es.
Después de Dios, en el segundo lugar en ese listado de prioridades, la persona más importante en nuestra vida debe ser nuestra pareja, nuestro cónyuge. Y por eso en Génesis 2 se habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se convierte en uno solo con su esposa. Y aquí hay un punto sensible. Cuando nosotros hablamos de los padres, ya vamos a mencionar en qué lugar están, tenemos que decir que cuando este versículo nos propone que dejemos a nuestros padres, hace evidente que nuestro esposo o nuestra esposa van en primer lugar, está primero y está sobre nuestros padres. Aunque ellos nos hayan dado la vida y los amamos y los respetamos, debemos considerar que nuestro esposo o nuestra esposa está en primer lugar.
Claro que sí. Nosotros dos somos un equipo, somos una unidad. Y es por eso que se nos invita a cuidar y nutrir nuestra relación constantemente.
Y basarla en el amor y el respeto mutuo, en ser amables, en servirle al otro, en escucharlo. En Efesios 5, la palabra es muy clara. La mujer se sujeta al hombre y el hombre es la cabeza del hogar. Y más adelante, pues hay un versículo que creo que es fuerte y que fácilmente se nos olvida, y es que el hombre se siente amado a partir del respeto que su esposa le da.
Eso es muy importante.
Y la esposa se siente amada a partir del amor que el esposo da. Y la Biblia lo dice y lo propone porque en realidad, cierto que es difícil.
Bastante.
Para nosotras, respetar al esposo es un reto constantemente, y para ustedes amarnos también lo es, y demostrarnos su amor a partir de actos de servicio y demás.
Yo les cuento que cuando mi esposa, he visto el respeto y el respaldo de mi esposa en situaciones con la familia o en otros temas, es cuando ella me respalda y me respeta de esa manera, es cuando yo me siento más amado.
Incluso recuerdo muchas veces de las conversaciones que tú y yo hemos tenido, y cuando tenemos discusiones, todas se han dado a partir de un momento en el cual yo te he irrespetado, o te he contestado feo, o te he llevado la contraria, o he hecho cosas con las cuales tú no estás de acuerdo. Y no se trata, mujeres, de aceptar todo lo que nuestros esposos quieran o digan que nosotros debemos hacer, sino estar sometidas a ellos. Y la palabra sometida, yo creo que en este contexto es correcta, sí, pero entendida desde los ojos del mundo, es una palabra que puede ser fuerte. Tenemos que entender que estar sometidas a nuestros esposos es básicamente respaldarlos, respetarlos y así demostrarles amor. Entender que ellos son la cabeza del hogar y que así mismos ellos tienen como cabeza a Cristo. Cuando nuestro esposo tiene como cabeza a Cristo, digamos que ahí es donde nosotros vemos pues la mano de Dios. Y aunque nuestro esposo no tenga como cabeza a Cristo, pues nuestra responsabilidad como esposas es orar permanentemente para que así sea y poder con mayor facilidad por respetar y amar a nuestros esposos.
Y eso hace parte del sometimiento. Yo creo que la palabra sometimiento se ha distorsionado mucho y ya ha llevado a que muchas veces las mujeres piensen que el someterse es ser esclavo.
Sí.
Y no es solamente someterse no es ser esclavos en este contexto, hablando principalmente. Cuando te has sometido en este caso, en nuestra relación, es cuando tú me has respaldado en las decisiones que he tomado. Es cuando tú me has dado la razón cuando estoy hablando en temas que de pronto hemos tenido como controversia. Uh-huh. Eso hace parte también del sometimiento.
¿Sabes qué me acordé? En las situaciones en las cuales nosotros estamos con amigos y tú tocas algún tema y yo no estoy de acuerdo, es contraproducente entrar a cuestionarte o a contradecirte en público. Uh-huh. Lo mejor es después, cuando estemos tú y yo solos, decirte, mira, no estoy de acuerdo con esto que dijiste creo que está mal, en esto no comparto la posición. Y no solamente por cómo los otros vayan a ver la situación, sino por cómo te vas a sentir. Y esto creo que es muy aplicable en el tema de los hijos y de los padres, que ya vamos a entrar un poquito más en ese detalle.
Listo, y ahí una vez entonces entramos a la tercera prioridad. A menudo cuando nos convertimos en padres, ahora vamos a tocar este tema porque aún no somos, pero vamos a hablarles del cómo bíblicamente está. Entonces, a menudo se nos olvida nuestra pareja.
Dicen que es súper difícil. O sea, dicen que uno ama tanto a los hijos que ese amor lo vuelve a uno ciego.
Total. Y es importante recordar que el matrimonio es el fundamental en la familia. Si tenemos hijos, es importante amarlos y criarlos, pero nunca nos podemos olvidar de nuestro matrimonio. Este debe ser siempre la prioridad. ¿Por qué? Porque los hijos finalmente se van a beneficiar de un hogar donde los padres se aman y se cuidan mutuamente.
Yo les cuento que yo crecí en un hogar de papás separados y ahora en mi caminar con Dios he podido darme cuenta de todas las consecuencias y distorsiones en mi carácter y en mi personalidad por tener a mis padres separados.
Sí.
Que gloria a Dios, pues Él lo usa para nuestro bien y a partir de esa situación permitió llevarme pues a los pies de Cristo. Pero muchas de las situaciones que nosotros vivimos y con las heridas con las que crecimos en el corazón se dan por las divisiones en nuestros padres. Entonces, eso es muy importante entender, que es un acto de amor por los hijos, amar y servir al cónyuge.
Así es. Y hay muchas veces caemos en la trampa de creer que nuestra propia felicidad es lo más importante. Por eso buscamos satisfacer nuestras necesidades individuales sin tener en cuenta cómo eso afecta a nuestra pareja. Y hablo de necesidades individuales, es del amor que yo le manifiesto, que le expreso o que siento por mi hijo, que lo vuelvo más importante. Y por eso es que muchas veces a un lado se hace a un lado el cónyuge, ¿cierto? Porque le damos como ese lugar. Esto puede llevar a un desequilibrio en nuestras prioridades y a una falta de atención hacia nuestra relación.
Hay un punto clave aquí y es reconocer la importancia de ayudarse el uno al otro a renovarse física, emocional y espiritualmente. Eso es parte vital del desarrollo de la pareja. En la relación con los hijos y la pareja debe haber siempre una especial atención en ese punto. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, cuando se tienen hijos, lo que la palabra nos propone es que nos esmeremos porque el otro esté bien. Y eso implica permitir que el otro tenga ciertos espacios que le ayudan a estar bien como persona. Entonces, si a ti te gusta hacer ejercicio, entonces balancear los tiempos y podernos distribuir tareas y responsabilidades buscando, pues, como ese fin.
Así es. Pasemos entonces, mi amor, a la cuarta prioridad.
La cuarta prioridad son los padres y los hermanos. En el punto de los padres, y como lo mencioné ahorita, es importante establecer límites porque tenemos que entender que como pareja somos una nueva familia. Desde el momento en que nos casamos, dejamos a nuestros padres, ¿sí? Nos convertimos en uno solo. Y eso significa que es una nueva cultura familiar. Ahí se tienen que llegar a unos acuerdos en la relación con los padres. La pareja toma decisiones. Y se debe buscar cómo llegar o cómo mantener esos acuerdos y esas decisiones que se toman en la pareja y eso cómo convive desde la perspectiva de los padres.
Claro que sí. Por eso también debemos aprender a tomar, reforzando un poquito lo que dice las decisiones en pareja y no permitir que las opiniones externas de nuestra familia extendida afecten nuestra relación. Por eso debemos estar unidos y buscar el bienestar de nuestra familia y sobre todo ajustar esas expectativas y demandas de nuestros padres.
Creo que los padres siempre quieren compartir tiempo con los hijos y quieren estar involucrados en su vida, desde el momento en que nazcan hasta el momento en que parten de este mundo. Eso no se lo vamos a quitar en ningún momento. ¿Qué es lo importante? Identificar cuál es ese balance adecuado, equilibrar esas necesidades de los padres y de nuestra familia, encontrando ese balance. ¿Qué es aquí importante? Y es identificar o asegurarse que la pareja se sienta amada y respetada.
Total. Hay un tema acá que debemos de tener en cuenta y es que nuestros padres son sabios.
Muchísimo.
Total. Y muchas veces los consejos que ellos nos dan, nos los dan obviamente con su experiencia y desde el amor, buscando que estemos bien, que nos vaya bien. Y nos siempre van a decirnos las cosas como por el gusto o beneficio de ellos, sino siempre nos lo van a decir. Los consejos que nos van a dar van a ser por el bien de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Es, por un lado, obviamente, respetarlos para que se sientan amados y escucharlos, ¿cierto? Y ya en la familia y como familia, tomar las decisiones si los tenemos en cuenta o no. Pero nunca tratarlos mal o menospreciarlos, porque debemos de recordar el versículo, o mejor, no el versículo, sino el mandamiento de honrar padre y madre. Y es muy importante tenerlo en cuenta.
También, versículo, escrito está.
Así es.
Es mandamiento, versículo y mandamiento. Con respecto a eso que acabas de decir, y es enfatizar que los consejos de los padres se toman, se filtran por la sabiduría de Dios y se aplican en la vida. Y no solamente cuando uno tiene una relación de pareja o un matrimonio. Creo que a medida que vamos creciendo y madurando, nos damos cuenta de cuánta sabiduría hay en los consejos de los padres.
Totalmente de acuerdo, mi amor. Vamos a pasar entonces a otra prioridad más, la quinta, que es una que también ayuda a que se distorsionen mucho las prioridades en la familia, y es sobre el trabajo.
Ese es un punto débil de muchos.
Y en Efesios 6:7 nos invita a que sirvamos de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¿Qué significa esto? Que debemos ser diligentes en nuestras responsabilidades laborales, pero sin descuidar nuestra relación matrimonial ni las otras prioridades.
¿Qué es aquí clave? Poner el trabajo en el lugar correcto. Y hay que monitorearlo. Muy importante en este punto, monitorear constantemente el lugar que tiene el trabajo en nuestras vidas. Porque nos vamos metiendo en una dinámica en el día a día tal que es fácil que el trabajo se vuelva el primer lugar. Dedicar demasiado tiempo a trabajar, dedicar nuestra mente y completa atención las 24 horas del día. Atención cuando ya empezamos a soñar, por ejemplo, con trabajo o cuando estamos en la cena, por ejemplo, compartiendo con la familia y ni siquiera hablamos porque lo único que pasa por nuestra mente son pensamientos alrededor del trabajo. O no podemos descuidar nuestro celular.
Estamos conmovidos por allá en otro mundo, pensando en otras cosas menos en el momento en el que estamos.
Y ni siquiera escuchamos lo que los otros nos están diciendo. O estamos pendientes del celular, el correo que ingresó, el chat de la oficina. Esto es crítico. Tenemos que ponerle muchísima atención a esto.
Hay un tema que a mí me gusta y es que no necesariamente implica reducir el trabajo, sino que también implica, en ese buscando tener las prioridades alineadas, implica integrar a nuestra familia al trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Los podemos llevar a una cena mientras estamos trabajando, los podemos llevar a la oficina o que entiendan cómo es nuestra dinámica laboral para que una pues sean tolerantes muchas veces cuando se presenten situaciones donde por trabajo no podamos compartir y dos, pues obviamente para que compartamos como dentro de ese tiempo de trabajo, también tiempo de calidad con familias o hijos o la esposa.
Por ejemplo, programar el tiempo de almuerzo con la familia.
Es una muy buena idea.
O sea, permitirnos ese tipo de situaciones. Recoger a los hijos. Por ejemplo, en un viaje de trabajo, mirar las posibilidades de llevar a nuestra pareja o a uno de nuestros hijos. Acá, ¿qué quisiéramos dejarles como de versículos que apoyan este punto donde debemos tener el trabajo? Y es hacer todo como si fuera para Dios. Entonces, el trabajo y las horas que dedicamos a nuestro trabajo, llevarlo a cabo con excelencia y como si fuera para Dios. Eso está en Colosenses 3. Pero también en Mateo 16 nos hace un cuestionamiento y es ¿qué beneficio tenemos si ganamos el mundo entero pero perdemos nuestra alma? Entonces, ¿qué beneficio vamos a obtener trabajando y trabajando y trabajando y obteniendo un montón de cosas materiales, pero esto a costa de nuestro matrimonio? Un punto importante en Eclesiastés 9 dice que la esposa que Dios te da es la recompensa por tu esfuerzo terrenal. Entonces, disfrutemos a nuestra pareja y disfrutemos ese tiempo que estamos en nuestro hogar y que tenemos a nuestra pareja después de nuestra jornada laboral.
Así es.
Si te parece, vamos entonces a la sexta prioridad.
Así es.
¿Cierto? Y es la iglesia. Y en la iglesia hay dos puntos. Uno es la participación activa en ella, congregarnos en una comunidad. Eso es muy importante de cara a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra madurez. Y el servicio. En esta prioridad hablamos de no dejar de congregarnos, como lo propone Hebreos 10. Y en el servicio es clave reconocer que como matrimonio podemos servir a otros. ¿De qué se trata eso? Entonces, por ejemplo, dar ayuda a otras personas que lo necesitan, a personas que están pasando por dificultades, compartir aprendizajes con parejas cercanas, estar pendiente de si vemos a alguien de nuestro círculo cercano que necesita un apoyo, necesita alguien que lo escuche.
Un consejo.
Un consejo que nosotros como matrimonio podamos darle.
Sí, nosotros como familia, como matrimonio, somos una iglesia pequeña y que estamos con ella, dispuestos al servicio, ¿cierto? A lo que decías. Y obviamente también a estar dispuestos a lo que Dios nos vaya a poner en cada situación. Listo. Hay algo muy importante también que lo que hicimos sacar de esta prioridad y hacerlo como otra prioridad más, y es los amigos, la comunidad de creyentes y las amistades sólidas, porque nos brindan un apoyo, nos dan un aliento, una voz de aliento y un crecimiento espiritual. Aquí hay algo importante y es que sean amigos que estén en la misma sintonía de uno con Dios.
Eso es un gran tesoro.
Es un gran tesoro.
Cuando los amigos comparten tu misma fe, porque se vuelven amigos que te exhortan, que te levantan, que se vuelven amistades y hermanos en la fe. Son personas que te pueden ayudar cuando estás en un momento de tentación, que conocen tus batallas, que se vuelven herramientas de Dios en el matrimonio.
Sí.
O sea, cuando nosotros tenemos amigos de Dios que ante una dificultad podemos buscar, vamos a encontrar una exhortación, vamos a encontrar una palabra, vamos a encontrar una verdad que nos sirve para seguir construyendo nuestro matrimonio. Es muy distinto y creo que lo hemos experimentado. Cuando tienes amigos del mundo, por decirlo de alguna manera, que cuando tienes un problema en la pareja y le cuentas ese problema, te dicen, no, pues usted nació para ser completamente feliz, deje a esa persona no le conviene, usted está muy joven, puede encontrar muchas otras personas mejores, sepárese, dediquémonos a pasar bueno, a disfrutar la vida. Eso no es verdad.
Totalmente.
Los consejos, y muchas veces a los hombres pues les pasa, muchas veces los consejos de amigos que o están solteros o ya están separados o divorciados, esos son los consejos que muchas veces dan las personas que no tienen a Dios en su corazón, tristemente.
Yo creo que de los mejores consejos que a mí me han dado en cuanto a la relación matrimonial, y me lo dieron incluso antes de estar casado contigo, fue que nunca le pidamos consejos al mundo y nunca le busquemos, o sea, cuando tengamos problemas, tratemos en la medida de lo posible de resolverlos con Dios, ¿cierto? o si en realidad necesitamos buscar ayuda, que la ayuda venga del grupo pequeño de Dios, ¿cierto?
Y ser discretos con las situaciones que estamos viviendo como pareja. No todo el mundo tiene que saber qué está pasando en mi matrimonio, qué está pasando de puertas para adentro.
Sí, porque normalmente cuando uno habla o busca consejos en la calle, la gente le va a dar consejos a uno desde su experiencia, desde las situaciones que ha vivido.
Y desde las heridas del corazón.
Exacto, eso iba a decir, porque muchas veces pasa que desde el odio, desde la rabia, que les generó esas malas experiencias, van a dar un consejo y caemos nosotros en muchas veces recibirlos y aplicarlos. Entonces, por eso cuando se presenta alguna situación en tu pareja, con tu matrimonio, trata en la medida de lo posible de que uno, no ventilarlos, no ventilar esos problemas, porque la gente es feliz con el dolor ajeno. Y lo otro es, trate de que incluir a Dios siempre en la solución de esos problemas y buscar una persona, una pareja que esté encaminada con Dios para que le ayude a resolver.
Sí, bueno, vamos a ir resumiendo entonces. Recuerden las prioridades y el orden correcto es primero Dios, luego tu cónyuge, luego los hijos, luego los padres, los hermanos, tu trabajo, la iglesia y los amigos.
Sí.
Mantener estas prioridades en el correcto orden nos dará un balance para la vida y nos ayudará a mostrar a otros a Dios. Creo que la palabra clave aquí es el balance.
Total. Es importante reconocer cuando el orden de las prioridades se ha distorsionado en mi vida y tomar medidas para reajustarlo.
Yo quería decir una cosa. Recordemos que Dios es el fundamento.
Sí.
Es el fundamento del matrimonio. Es el quien nos pone una base sólida para construirlo. La relación de pareja hay que nutrirla y fortalecerla permanentemente. Esta es la base para que un hogar esté fuerte y poder criar con amor y cuidado a los hijos. Con respecto a los padres y a los hermanos, la palabra es muy clara, honrarlos. En el trabajo debemos cumplir nuestras responsabilidades y dar lo mejor, trabajar como si fuera para Dios. En la iglesia, participar de manera activa, proponer, acompañar, servir. Y con los amigos, pues es vital construir relaciones edificantes.
Cultivar la amistad, que se llama.
Sí, pasemos a algunas recomendaciones que tengamos.
Listo. Entonces empecemos con una muy buena y es tener una comunicación abierta y honesta. Hablar entre ustedes, entre la pareja, o en este caso entre nosotros, sobre las preocupaciones y sentimientos. Expresar cualquier deseo y reajustar las prioridades y trabajar juntos para encontrar soluciones.
Cuando nos demos cuenta que las prioridades no están en el orden correcto, prender una alerta, uno de los dos que se dé cuenta. Y con respecto a eso iba a decir algo, evaluemos esas prioridades permanentemente. Permanentemente. ¿Y sabes qué? Según cada etapa de la vida.
Totalmente. Sí, no podemos hablar de hijos en estos momentos como prioridad porque ni los tenemos.
No, y exacto. Y es diferente entonces la pareja que apenas está empezando, que acaba de salir de la casa de los papás, a la pareja que ya tiene 4 hijos. Total. Y que ya tiene nietos. Es diferente. Entonces, evaluar las prioridades periódicamente.
También, otro tip bueno, y es reafirmar el compromiso con Dios. Fortalezcamos la relación con Dios individualmente y también como pareja. Podemos establecer un tiempo regular para la oración y para leer un devocional, si están dentro de sus gustos leer la Biblia. Eso puede ser, eso los ayudará, mejor dicho, a mantener a Dios en el centro del matrimonio.
Esforzarse por buscar también esos momentos en los cuales puedan edificarse el uno al otro. Y creo que la lectura de la Biblia es un punto de partida clave para eso. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios la verdad sobre las situaciones que vivimos, podemos tener conversaciones muy edificantes. Si tú y yo, por ejemplo, tenemos puntos, digamos que contrarios, podemos ir a la palabra de Dios a ver Dios qué dice al respecto y encontrar ese tercer hilo que dirime pues como las diferencias. Iba a decir algo sobre el tiempo de calidad.
Sí.
Y es planificar el tiempo de calidad en la pareja y con la familia. No esperar a que el tiempo se dé. Es decir, si yo no saco el tiempo y si yo no programo un espacio contigo periódicamente, seguramente se nos va a pasar, se nos va a olvidar. Entre la dinámica del día a día, pues no lo vamos a sacar. Y más cuando se tienen hijos y cada vez más responsabilidades.
Así es.
Entonces creo que el tiempo de calidad es un punto pues que no podemos dejar a un lado.
Y sabemos que hemos sonado un poquito repetitivos con el tiempo de calidad, pero queremos que lo tengan siempre presente porque esto es algo que sirve mucho para fortalecer el matrimonio. Vamos a dar otro tip y es establezcamos límites saludables con la familia extendida. Aprendamos a establecer esos límites y dejarlos claros y siendo respetuosos solamente con la familia, comunicándoles que valoramos la relación, pero también necesitamos tiempo y espacio para construir nuestro propio hogar.
Y en ese punto, creo que también es importante resaltar ese equilibrio entre las responsabilidades y las diferentes tareas. ¿Cómo distribuimos el tiempo de la manera correcta? Todos tenemos 24 horas en el día. ¿Qué tiempo vamos a dedicar para estar con Dios? ¿Qué tiempo vamos a dedicar para renovarnos personalmente, establecer esos límites? ¿Qué tiempo vamos a dedicar a trabajar? ¿Qué tiempo en el día vamos a pasar con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Qué tiempo vamos a pasar con nuestra pareja? ¿Qué tiempo vamos a asignar para el servicio? Entonces, equilibrar constantemente nuestra vida y las diferentes actividades que tenemos.
Eso es muy importante porque normalmente tendemos a enfocarnos solo en el trabajo o en las tareas del hogar o en el cuidado de los hijos. Entonces, me parece una nota ese tip que das de mantener el equilibrio porque con el día a día se nos convierte en esa tendencia en la que acabo de hablar.
Tienes tanto razón en eso que dices. Nos enfocamos en dedicarle el mayor porcentaje del tiempo a unas actividades específicas. Y eso responde a donde está puesto nuestro corazón y donde están puestas nuestras prioridades. Sí. Nosotros deberíamos dedicar tiempo a Dios como primera prioridad. E incluso la invitación es empezar nuestro día poniendo a Dios en primer lugar.
Así es.
Y orando.
Pasamos entonces a otro tip y es buscamos ayuda en la comunidad de fe o nuestro grupo pequeño o en la iglesia.
Y eso hace parte también de buscar grupos de parejas, grupos donde podamos involucrar a nuestros hijos con la fe, grupos de niños, adolescentes, retiros de pareja, buscar ese apoyo. No esperar que estemos mal o en situaciones críticas y en cuidados intensivos la pareja y la familia para buscar de Dios y buscar ayuda.
Bueno, otro tip también muy bueno que me gusta mucho y es cultivar la amistad. Recordemos que el matrimonio es más que una relación romántica. Hay que trabajar en construir una amistad sólida que sea genuina con la pareja, donde podamos apoyarnos mutuamente y disfrutar de la compañía del otro.
¿Sabes qué? En el devocional que estamos leyendo, acuérdate que habla de que en la pareja hay que ser socios, amigos, colegas, amantes. Y ese punto de amistad creo que nos permite ver en qué estado está la pareja, cuál es la salud de la relación de pareja. Si tú con tu pareja no tienes una amistad, seguramente vas a buscar otras personas con las cuales construir una amistad. Tu esposo o tu esposa tiene que ser confidente, tiene que ser esa persona en la cual buscas un consejo, en la cual te soportas. Yo creo que hace parte pues como ese cultivar la amistad. Iba a mencionar otros dos puntos para que cerremos y es buscar mentores que te ayuden a cuidar estas prioridades. Que sean esas personas cercanas a ti que conozcan tus batallas y que conozcan cómo se desvirtúan normalmente las prioridades en tu vida. En mi caso, por ejemplo, tiendo a desordenar mis prioridades por el lado del trabajo. Entonces empiezo a dedicarle demasiado tiempo al trabajo y olvidarme de que Dios es primero, luego estás tú y así sucesivamente. Y las personas que tengo a mi alrededor, mis amigos en la fe, mis hermanos en la fe, cuando empiezan a notarme apartada, distante, preocupada, estresada, prenden las alarmas y me hacen caer en cuenta de eso, de esa prioridad que está alterada. Y creo que también tú lo haces conmigo, me dices,
sí es.
Mira, te está pasando esto, ojo con esto, ojo con el tiempo de Dios, me tienes descuidado, y tal cosa. Y otro punto y es establecer prioridades diarias. ¿Cuáles son las prioridades para este día? ¿Qué tengo que hacer para mantener en balance ese listado de prioridades que hablamos en este episodio.
Listo. Me pareció que este episodio estuvo muy interesante, mi amor.
Sí, la verdad, lo disfruté mucho. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, que Dios traiga mucha revelación a sus corazones, y vamos a orar, entonces.
Listo, oramos a Dios para que haya una comunicación siempre abierta en nuestro matrimonio, que podamos tener tiempo de calidad, que haya ese equilibrio dentro de las responsabilidades de nuestro hogar, que podamos cultivar esa amistad de la que hemos hablado. Le pedimos a Dios que nos ayude a tener siempre ordenadas nuestras prioridades, que sea Él siempre llamándonos al orden, a que ajustemos cada día o cada momento esas prioridades que se van desordenando constantemente con el día a día, con el estrés del trabajo, con el cuidado de los hijos. Le pedimos a Dios que siempre nos mantenga unidos y sobre todo que lo busquemos a Él en todo momento para resolver cualquier situación.
Y sabes, yo quiero orar para que traiga la revelación del orden correcto a nuestros corazones, porque como les decíamos, nosotros no tenemos hijos hoy, y las personas que los tienen saben el amor tan profundo que se llega a sentir. Incluso dicen que es un amor más profundo que el que se siente por la pareja. Pero que Dios baje la revelación al corazón de cada una de las personas que nos están escuchando, de que primero es Dios, luego el cónyuge y después los hijos. Creo que estas prioridades pueden ser las más difíciles de organizar. Esperamos que les sirva muchísimo lo que aquí compartimos. Compartan este episodio y este podcast con sus amigos, con las personas cercanas, con sus familiares.
Así es.
Porque el tercer hilo, de verdad, lo cambia todo.
También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba el tercer hilo podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming, como Spotify, como Apple Podcast, como en Amazon también estamos.
Google Podcast, YouTube, bueno.
Así es. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en un próximo episodio.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao.